28 de enero de 2016, Santo Tomás de Aquino, antes era el 7 de marzo, yo me acuerdo siempre de esa fecha, porque además ustedes y yo, o la mayoría de ustedes, o aquí en Palencia, en Castilla en concreto, a la gente se la ponía el nombre del santo del día. Con mi abuelo hicieron una excepción y el 7 de marzo era San Faustino, pero lo pusieron Tomás. Y a mí, como consecuencia de que mi abuelo se llamaba Tomás y fui el primer nieto, pues también me pusieron Tomás, sino ahora mismo, pues, no sé, sería San Faustino. Yo no, claro, San Faustino el día 15 de febrero, que es cuando un servidor de ustedes nació, pues me hubiera llamado Faustino, pues no sé, sin embargo aquí mis compañeros de tertulia, pues se llaman Félix, se llaman Gerardo, se llaman Miguel Ángel y se llaman Santiago, nombres muy corrientes, muy típicos, porque había otros nombres como Nemesio, Acacio, Nepomuceno y Nicanor y todas esas cosas del santoral y, en fin, que no quiero aburrirles a ustedes con estas cosas, añoranzas y nostalgias juveniles, porque son las 12 horas y 16, casi 17 minutos de este 28 de enero, como les decía, una mañana gris, tristona, de este invierno suave que estamos teniendo, climatológicamente hablando, y no suave, sí tristón tampoco, pero sí convulso, sí movido, en el aspecto político fundamentalmente. Comienza aquí, al cabo de la calle, y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Dice Miguel Artola que todas las relaciones sociales generan conflictos. Dos son las formas fundamentales de solucionarlos. Una, donde una de las partes impone al resto un acuerdo de forma coercitiva. El acuerdo dura, por tanto, lo que dura la coerción. Hay otra forma de solucionar los conflictos: establecer acuerdos. No sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma de cómo resolver nuestros conflictos, de cómo resolver nuestros problemas. Eso constituye la política, eso es la democracia. En las democracias parlamentarias, los ciudadanos se asocian o pueden asociarse en partidos políticos en defensa de intereses compartidos. El resultado electoral del 20 de diciembre de 2015... está poniendo a prueba la capacidad de nuestros partidos políticos para alcanzar acuerdos, para que el gobierno sea posible. Las reglas para alcanzar esos acuerdos existen. La voluntad de los ciudadanos está expresada. Es ahora el momento de la política. Pero visto lo visto hasta ahora, tal vez sería conveniente recordar y recordarles a nuestros políticos los tres tipos de ética de los que hablaba Max Weber en su libro La política como vocación: la ética de la convicción, la ética de la responsabilidad y la ética de la mesura. La ética de la convicción tiene que ver con la pasión, tiene que ver con las creencias. Uno no puede, o mejor dicho, no debe, defender aquello en lo que no cree. Pero moverse solo en este terreno nos puede llevar a creer que nuestras acciones están justificadas cuando van dirigidas a conseguir aquel bien del que estamos convencidos, sin importarnos los daños que podamos producir en el camino, las bajas causadas. La ética de la responsabilidad nos exige tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos, lo que él llama gobernar con la cabeza, llegar hasta donde es posible llegar sin causar más daños que beneficios. Ni que decir tiene que la ética de la mesura tiene que ver con la proporcionalidad de nuestras respuestas a los problemas planteados y con el conocimiento de nuestras propias limitaciones. La política consiste, dice Max Weber, en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para las que se requiere al mismo tiempo pasión, responsabilidad y mesura. Sería bueno que nuestros políticos tomaran nota.
Saben ustedes que están en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Acaba de arrancar nuestro Al Cabo de la Calle con la firma de Santiago Ibáñez, con una profundísima reflexión sobre el momento actual del que les hablábamos al principio, del que les hablaba al principio. Saludemos ya a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, muy bien.
¿Estamos bien? Estupendo. ¿El invierno le vamos sobrellevando?
Sí, como no hace tampoco demasiado frío comparado con otros.
Yo no años. Le preguntaba a usted por la situación climatológica, que también
la cuestión política es tan complicada que es que da reparo.
Da reparo. Ahora hablaremos. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con el corazón lleno de huellas.
¿Cómo? A ver.
Con el corazón lleno de huellas.
¿Eso está entrecomillado o una invención suya o quién se refiere?
Sí.
¿Cuáles son las huellas del corazón?
Pues unas huellas dejan una flor, otras una espina, unas un beso, otras rechazo y todo queda grabado. Todo
sí.
Son huellas.
¿Nos quedamos con el beso? Yo creo que sí, ¿no? Porque después de las profundas reflexiones a las que nos tiene acostumbrados Gerardo Puertas todos los jueves, es tremendo, ¿no? Señor Cabero, que lo vea usted con cara circunspecta.
Sí, que después de escuchar la firma de Santiago, que me ha parecido excelente, no solamente por lo bien escrita que está, sino por el momento, y las reflexiones de Gerardo, pues me han llevado un poco a venirme abajo después de tanta sabiduría. Otro jueves que tenemos que decir que semana trágica, de nuevo una muerte de violencia de género. La semana pasada tuvimos la suerte de estar tranquilos, pero otra vez volvemos a las mismas. Esperemos que la semana que viene sea más tranquila y sin ningún asesinato más de las mujeres.
Desde luego hay un hecho lamentabilísimo, porque si todas las muertes como consecuencia de la violencia de género son trágicas y dolorosas, yo no sé si el marcarlo es la violencia de género, pero desde luego el que una persona arroje por la ventana a una criatura de 17 meses de edad después de dejarla, y encima la madre la pega una paliza y le dice así, yo de verdad es que no sé, los psiquiatras tendrían que hablar y contarnos cómo puede ser el estado mental de una persona que es capaz de hacer esas atrocidades. Yo de verdad, señor Cabero, le agradezco a usted profundísimamente que traiga todas las semanas, le agradezco y lamento a la vez que traiga usted todas las semanas episodios de esta naturaleza a recordarles a nuestros oyentes que está ahí la violencia de género. Pero de verdad, esta noticia de antes de ayer, yo no sé ni cómo calificarla. Prefiero abstenerme porque quizá los calificativos con los que la donaría serían de tan grueso calibre que no conviene decirlo a micrófono abierto, de verdad. Me vas a permitir, querido Santiago, después de darte la enhorabuena por tu artículo, que retome el comienzo de tu artículo, recordando al historiador Miguel Artola y lo que dices tú, que se lo atribuyes a él al principio de tu escrito, porque nos va a dar pie para el inicio de nuestro programa. Les ha dicho a ustedes, nos ha comentado a nosotros Santiago Ibáñez, que Miguel Artola dice que todas las relaciones sociales generan conflictos. Dos son las formas fundamentales de solucionarlos. Una, donde una de las partes en concreto, impone al resto un acuerdo de forma coercitiva. El acuerdo dura, por tanto, lo que dura la coerción. Hay otra forma de solucionar los conflictos: establecer acuerdos, no sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la forma de cómo resolver nuestros conflictos, de cómo resolver nuestros problemas. Eso constituye la política. Eso es la democracia. Siguen los contactos para formar gobierno, compañeros. Las formas, el fondo, independientemente de que haya que entrar en el fondo, y la política tiene que entrar en el fondo, porque para eso está la política, para entrar en el fondo. Pero yo estoy de acuerdo con Artola y con Santiago en las formas. Y ahora mismo las formas que están exhibiendo los representantes de los partidos políticos, sobre todo los cuatro que ostentan la mayor representación parlamentaria, desde luego no son las mejores, o bajo mi punto de vista, no son las propias que debiera de tener un país que acaba de pasar por las urnas apenas hace un mes. Y desde luego las formas que ha exhibido nuestro presidente del Gobierno en funciones esta mañana en una cadena de televisión privada, exhibiendo, bajo mi punto de vista también, perdóneme que insista, una agonía tan latente y tan palpable, que de todas las maneras y de todas las formas yo creo que tienen que ponerse de acuerdo, formar un gobierno, y que el Partido Popular también, con todos mis respetos a sus dirigentes y a multitud, a millones de militantes que esperan otra conducta, haga reflexiones desde la oposición, se regenere y se convierta en un partido que la derecha española merece. No sé si compartiréis vosotros conmigo, compañeros, y ustedes, esta apreciación que a mí me llega en esto que ya, a mucha gente sé que le cansa, pero política es todo, política es nuestro día a día, política es el alumbrado de nuestras calles, política es el que la gente que no tiene trabajo lo encuentre, política es que tengamos una sanidad pública que llegue a todo el mundo, política es la educación gratuita y obligatoria para formar a nuestras futuras generaciones. Política es todo en nuestra vida, por mucho que haya gente que dice que es apolítica, que pasa y no quiere saber nada de la política. Pero nosotros no pasamos, porque somos, creo que, ciudadanos comprometidos. Y más allá de nuestros aciertos a la hora de enfocar las situaciones, sí tenemos y nos gusta dar nuestra opinión, como hacen seguramente el 99% de nuestros oyentes, que opinan en sus casas, en el bar o en la calle, sobre lo que nos está ocurriendo. Félix, ¿qué está pasando? Llevamos ya 28 días en concreto. No, perdón, un mes y 8 días desde las elecciones, claro, del 20 de diciembre.
Hombre, en descargo de todos los partidos políticos, y fundamentalmente de los 4 principales, que son sobre los que recae el poder formar gobierno, yo creo que es que todo esto es nuevo para ellos y es nuevo también para nosotros. Leía que hay un antecedente, leí esta tarde, solamente en el año 1996 con Aznar, cuando llegó a acuerdos con el PNV y con CiU, que en aquella época no eran independentistas, eran nacionalistas. Bueno, pues tardó 2 meses.
El famoso pacto de Majesty, ¿no?
Claro.
Con CiU.
Entonces, tardó 2 meses, y cuando el rey Juan Carlos en aquella época le dijo a Aznar que formara gobierno, no habían llegado todavía a acuerdos, de tal manera que pospuso 21 días el presidente del Congreso
a la convocatoria del pleno de investidura, sí.
Claro, para darle tiempo, ¿no? Y entonces allí sí que le dio tiempo suficiente. Por eso que, aparte de ese 1996, en toda democracia no hemos tenido un hecho como el que se está produciendo. O sea, era impensable que el rey propusiera a alguien que formara gobierno y este, como Rajoy, declinara el formarle. Es impensable que alguien, sin consultar con el otro partido, pudiera lanzar por televisión pues su
una renuncia de ese calado, ¿no?
Claro, y nombrar los ministerios que quería, y que a Izquierda Unida le diera también un ministerio. Es decir, todo esto es nuevo. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad.
Pausa, ¿no?
Sí, sí, hace falta mucha flema para poder digerir esto. Y también es verdad que lo que queremos es que cuanto antes, bueno, pues
bueno, tenemos ejemplos recientes muy cerquita aquí. Alemania estuvo 5 meses, la señora Merkel, hasta que formó gobierno, ¿no?
Claro, pero no,
y Bélgica, y además, un año, por ahí, quiero recordar.
Y en Bélgica estuvieron sin gobierno multitud de tiempo, pero es que aquí ellos tienen además práctica, y nosotros no tenemos práctica, es el gran problema que tenemos. Entonces, hay que esperar. Yo creo que de la semana pasada a esta han ocurrido cosas muy importantes. Y se están moviendo un montón de cuestiones que están pudiendo variar lo que nos puede ocurrir dentro de 3 días.
Luego lo hablaremos, porque la irrupción de nuevo de un episodio de corrupción que nunca nos abandona, pues puede ser clave fundamental, claro, a la hora de tomar decisiones en algún partido, ¿no? Pero volvemos un poco a lo de Artola, que nos acercó Santiago, a las formas. Gerardo, hombre, si tú vienes aquí y yo te prohíbo hablar, lógicamente debes alzar la voz y decir: mira, este es un espacio de libertad, yo hablo. Estarás de acuerdo no con mi discurso, no te gustará lo que digo, pero yo hablo y me expreso. Pero hombre, que me cuestionaras dónde digo que te sientes, no sé, a mí me parece un tanto, no sé, como una pataleta. Y es lo que le ha ocurrido, creo, bajo mi punto de vista, a Podemos. Está cuestionando dónde le van a ubicar en el Congreso. Eso de que si el gallinero, que si tengo que estar más abajo. El asiento, no el hecho de que sea el Parlamento el lugar donde incluso no se quejan. Porque automáticamente tiene la costumbre, no sé, si porque están habituados a hacerlo, de ir a la televisión y escenificar enseguida su disgusto. Pueden tenerle, yo no estoy en contra de que le tengan ni su ubicación, pero hombre, yo creo que, como decía Félix, si estamos inmersos en un tema de que hay que formar gobierno, que nadie quiere elecciones, que las urnas han dado el resultado, que hay que dialogar y ponerse de acuerdo, estas cosas, no sé, a mí me chirrían un tanto. ¿A ti te chirría también?
Vamos a ver, el primer día que tomaron posesión los políticos, los diputados, salió en televisión, digamos, un esquema de dónde se iban a sentar. Entonces, como siempre, a la derecha el PP, a la izquierda el PSOE, y en el centro derecha estaba Ciudadanos, y en el centro izquierda estaban los de Podemos, de abajo arriba. Entonces, yo sinceramente creo que esa es la mejor solución. Estamos en lo de siempre. Vamos a ver, lo que tampoco es denigrante es que estés arriba del todo.
Y lo importante es estar en el Congreso, ¿no?
Independientemente del asiento. Es una anécdota. Vamos a ver, es que todos los asientos tienen el mismo valor.
Ajá.
Y alguien tiene que ir también a los de arriba. Entonces, ¿qué ponemos siempre? A los minoritarios. Uh-huh. Bueno, pues vale, pues puede ser una de las situaciones. Entonces, a mí me parece anecdótico. Yo lo que peor veo es que creo que estos señores han olvidado lo que significa la palabra acuerdo. Los, como decía Félix, los cuatro partidos con posibilidades no saben lo que es esa palabra. Entonces, para ellos el acuerdo es: esto es mi programa, de forma prepotente, en la forma y en el fondo, este es mi gobierno, estas son mi forma de gobernar, mis propuestas y firmas. Entonces, yo creo que lo que están es, tanto el PP como Podemos, creo que es lo que le han hecho a Pedro Sánchez. O sea, no darle ninguna oportunidad de dialogar ni de negociar. El PP por un lado, ahora Rajoy, que es buena la coalición de los tres partidos, sí, posiblemente sí, pero claro, tenemos que llegar a qué llegamos de acuerdo para que esa coalición sea buena. Y con Podemos pues pasa lo mismo. O sea, es que no puede ser que, teniendo tu minoría, me digas todo, me digas tú presidente, yo vicepresidente, este es mi programa, este es mi gobierno, y firma. Entonces, yo creo que es lo que les pasa en este momento.
Vamos a abandonar un tanto las formas, que no dejan de ser importantes, evidentemente, pero vamos a ir al fondo. Porque, claro, el panorama del pasado jueves a hoy, como apuntaba Félix al principio, ha cambiado. Tenemos primero la renuncia del presidente del gobierno en funciones ante la Cámara, que no me cansaré de repetir, es el órgano soberano de representación del pueblo, es donde debería defender su propuesta, no decirle al rey, no, como no voy a tener los votos suficientes, no, no. Usted intente convencer a la Cámara y sométase a la Cámara y diga cuál es su programa de gobierno y digan qué va a basar esos apoyos, y luego veremos a ver. Y si allí usted no es capaz de convencer al Parlamento, pues es su problema. Recapitule usted, reflexione y a ver el por qué se ha producido esta situación. Eso por un lado. Y por otro lado, la rueda de prensa de esta mañana, para mí sorpresiva, sorprendente, con ese ofrecimiento al Partido Socialista de apoyarle en comunidades y ayuntamientos donde no tenga que depender de terceros para lograr la gobernabilidad. Todo eso sin una oferta programática, a mí me parece un chantaje. A mí me parece que son actitudes que no son propias de una democracia moderna como pretende ser la española. Vaya usted al Parlamento, súbase al estrado, haga usted su línea programática de gobierno, sométase a la investidura, y si usted la pierde, mire usted, estas son las reglas del juego. Agache las orejas y que su partido solucione el problema. Lo que no me parece lícito es toda esta serie de cargas de profundidad que se están llevando a cabo con no sé qué objetivo, pero da la impresión de mantenerse a toda costa en un gobierno que, bajo mi punto de vista, para el señor Rajoy se ha convertido en agónico. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
Pues creo que el presidente en funciones, ayer cuando hizo esas manifestaciones, está pensando que es que no tiene otra propuesta que hacer a nadie. En este país estamos en una encrucijada bastante difícil de solucionar. Yo la semana pasada dije ante estos micrófonos, el jueves pasado, que pensaba que no habían tenido ningún contacto, y sigo pensando que realmente contactos de programa todavía no se han tenido. Con respecto al presidente, quiero matizar los dos pactos que puede haber aquí, por eso él se ha echado atrás, porque no ve forma de conseguir mayoría. Solo puede ser ayudado por Ciudadanos. El programa de Ciudadanos, la base está precisamente en la regeneración política
democrática.
creo que en estos días, precisamente, ayer han salido el tema de Valencia, bueno, no ayer, porque el tema de Valencia y de las comunidades regidas por el Partido Popular ya lleva mucho tiempo. Por lo tanto, Ciudadanos no va a apoyar al señor presidente del Gobierno porque dice que es el responsable de su partido. Pensar que iba a haber un posible acuerdo con el Partido Socialista y Ciudadanos, el Partido Socialista ha dicho por pasiva y por activa que no va a llegar. Y luego vamos al segundo punto. El segundo punto es que los presupuestos de este país están aprobados de una forma en los cuales saben que dentro de 2 meses, a final de febrero, menos de 2 meses, van a tener que hacer un ajuste de 5.000 o 6.000 millones de euros, lo cual implica que todavía no he escuchado a ningún partido, incluido a Podemos, qué va a hacer con eso, cuando está hablando que precisamente lo que hay que hacer es unas políticas de creación de empleo, que estoy de acuerdo, de sanidad pública, que estoy de acuerdo, de educación, pero ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿O es que va a decir que no va a hacer caso a Europa? Y ahora vamos ya a la tercera reflexión, y ya le dejo al compañero Tomás que hable con el que quiera. Es que la tercera reflexión que tengo es que no solamente es el Partido Popular el que está metiendo miedo a que se junten el Partido Socialista y Podemos, sino que las muchas, no voy a decir todas, de las fuerzas económicas del país, incluido el presidente del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, en aquellos tiempos, está diciendo que eso es un desastre para la nación, que esto va a ser el bloqueo. Por lo tanto, mi situación actual es de tal indefinición de saber lo que va a pasar, que yo estoy llegando a la conclusión que va a haber unas elecciones nuevas. Ojalá que me equivoque por el bien de la democracia, al cual hemos votado y no debíamos volver a votar.
Santiago, ¿no crees tú que ha llegado ya la hora de la política? Y ya todos entendemos cuál es la hora de la política. La de ponernos serios, la de sentarnos, la de negociar, la de ceder, la de renunciar a muchos de nuestros postulados. Y efectivamente, si hay una coincidencia, como parece que la hay, en líneas programáticas fundamentales, entre los dos partidos emergentes, como son Ciudadanos y Podemos y el Partido Socialista, pues ¿por qué no aprovechar esas sinergias de estas líneas programáticas, poner encima de la mesa el llevar a efecto esas reformas legales, dar el apoyo a Pedro Sánchez, que gobierne con un gobierno, perdón, monocolor, llegar a pactos, aprobar esas leyes, y una legislatura corta de 2 años, y abrir un proceso constituyente con el que hay que contar evidentemente con el Partido Popular, y si el Partido Popular también se quiere sumar a esas reformas, que se sume, y a partir de ahí, pues no sé, darle una vuelta a esta situación, que no sé, yo la veo más como producto de los egos y de personalismos, y que al final debe desembocar, no en otras elecciones, sino en un acuerdo. ¿Cómo lo ves tú? ¿No piensas tú también que ha llegado a la hora de la política ya de una vez? Más allá de que haya tiempo suficiente, 3, 4, 5 meses, los que sean necesarios para formar un gobierno.
Fíjate que hablabas antes de lo anecdótico que representa la colocación de los diputados en el Congreso. Pues claro, es que hay determinados partidos que son partidos que son mediáticos, entonces van a hacer representaciones. Entonces, claro, estar mal situado, pues no te coge cámara. Ese es uno de los problemas. Fíjate de lo que estamos hablando, de ese tipo de política, de ese tipo de cosas. En las negociaciones, yo creo que todos los partidos tienen que tener muy bien, muy claro a cuántos representa, a qué sector representa, primero, a qué tipo de votante representa, y segundo, la fuerza que tiene. O sea, quiero decir que el grado de influencia en un programa, en un acuerdo, no puede ser igual de alguien que tenga 80 diputados que otro que tenga 69, ni que otro que tenga 40. O sea, las influencias tienen que ser directamente proporcionales. Pero hay determinadas cosas en las que yo creo que sí que hay coincidencias importantes. Por ejemplo, en el Partido Socialista y Podemos, en la parte social, yo creo que hay bastantes coincidencias. Por ejemplo, con Ciudadanos hay coincidencias, por ejemplo, en la parte, digamos, de
regeneración democrática.
De regeneración democrática y sobre todo en la cuestión de la territorialidad, ¿no? Es decir, del reparto en los territorios de ir a una España federal. Yo creo que ahí Ciudadanos también podría entrar. O sea, Quiero decir que hay una serie de coincidencias, pero cada uno tiene que tener claro la influencia a quien representa y la influencia que tiene dentro de la sociedad. O sea, eso no, eso quiero decir que no puede un partido con 40 diputados pretender que su programa se lleve a cabo en su totalidad.
Eso es evidente. No, además hay una cosa que a mí me parece muy importante. Esta mañana he reflexionado tanto sobre ella. Casi ninguna comunidad va a cumplir con el déficit. Y eso va a conllevar una exigencia por parte de la Unión Europea grande. Primero porque no sé si seremos capaces o será capaz el nuevo gobierno de lograr que se amplíe el plazo de ajuste del déficit, que no tengamos esa rabiosa necesidad de llegar a un 3% en año y medio, en dos años, y no se aplace. Y los 10.000 millones que por ahí colean y las voces que llegan precisamente de la Unión Europea no son nada condescendientes en ese aspecto. Luego iríamos a una política de nuevos ajustes. Claro, todo eso después de cuatro años de políticas severísimas de austeridad, con recortes en los presupuestos, en el orden social, en llámese educación, dependencia, sanidad, becas dentro de la educación, en fin, salarios que han tenido unas bajadas del 23%, volver a apretar la tuerca a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más castigados, va a ser difícil, con lo cual esa reforma, no sé si una reforma fiscal en condiciones, no se está ahí. Sin embargo, los poderes fácticos están empujando y presionando, y además luego ya ha habido una sentencia del Supremo diciendo que Bankia hizo las cosas indebidamente en cuanto a esa ampliación de capital. No sé, el escenario no es nada favorable, Félix, para claro. Que esto se haga con, al menos con tranquilidad, ya no digo perdón por el carraspeo, es todo el catarro, es así, al menos con tranquilidad, no con frialdad, porque no, los tiempos fríos no están, desde luego.
Por eso hacía falta desde la ciudadanía, puede uno pensar que hacía falta el mayor acuerdo posible entre los partidos políticos, porque eso es lo que vendría bien para España. No estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, que el presidente del BBVA no acepta o no está de acuerdo con la unión de Podemos y el PSOE. Pero no está de acuerdo Felipe González. Es que no están de acuerdo 34 ministros que han elaborado de UCD, del PSOE y del PP, que no están de acuerdo.
A la gente que se mueve en esa edad, yo creo que les ha debido dar un aire, ¿no? No sé.
Claro, ya no sé si. Pero todavía Felipe González es. O a ver si Felipe González.
Yo no he escuchado ningún testimonio sonoro de que eso lo ha dicho Felipe González. Se le atribuye a Felipe González. Él tampoco lo ha desmentido. Claro. Pero yo no he oído la voz de Felipe González afirmando eso. Claro. Yo personalmente.
Pero precisamente, si habéis oído vosotros, ha sido
¿era una reunión?
No hay ninguna declaración, nada más que un periodista, parece ser que ha escuchado o ha habido una filtración de lo que han hablado.
Claro.
Y entonces,
pero es que
bueno,
es eso.
Pero
una reunión
nadie ha dicho,
de ministros.
Pero nadie ha dicho si eso es mentira o es verdad. Nada más una filtración que ha habido. Y que
no sabemos si es interesada o no interesada, claro.
Puede ser interesada. Pero un asunto tan importante como ese, en el que se está dilucidando si Susana sí o no, porque también otra de las que está en contra es contraria a ese pacto, hoy
no,
mismo lo
no
decía,
lo sabemos, no
es Susana.
No,
pero,
que,
no?
que me parece
¿cómo?
Muy bien que esté en contra, así que no puede dar la opinión libre que quiera tener.
El día 30 de este mes lo sabremos, cómo se postula el Partido Socialista. De momento no lo sabemos.
Claro. Sí, este sábado además tienen
Comité Federal.
Sí. ¿No?
Por eso. Rebobinando un poco, había dicho, después de ver al rey, al día siguiente iba a asistir, lo había dicho él públicamente, Mariano Rajoy, aunque sabía que no tenía los apoyos necesarios, decía que se consideraba que estaba fuerte, iba a ir.
La obligación
institucional. En esas 24 horas, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fuera de lo normal es que Podemos salió al estrado y planteó sus exigencias al PSOE.
Significó el tema, pero bueno.
Claro, automáticamente eso era una manzana envenenada. Y me da la impresión de que los primeros que detectaron que eso era una manzana envenenada fue precisamente el PP. Y entonces Mariano Rajoy cambió totalmente de registro y dijo, no estoy de acuerdo con lo que me propone el rey. Vamos, como no tengo el apoyo suficiente, no voy a ir al Congreso.
De todas maneras, hay una
ahí
cosa.
Ahí está la madre del cordero.
Empezó Tomás diciendo de que Europa estaba exigiendo cambios estructurales. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué significa? Lo que pasa que nosotros ahora asociamos cambio estructural con recortes.
Claro,
no, pero no necesariamente tiene que
haber. Cada país tiene autonomía para cumplir.
Cambio estructural significa fundamentalmente hacer sostenible el sistema. Es decir, que tengamos las pensiones y vayamos a cobrar a pensiones, que desde el punto de vista del territorio todo esté bien ordenado. O sea, todo, hacer sostenible lo que es hacer sostenible.
Que la sanidad funcione. Que no, ¿eso significa
sí o no?
Sí, sí, le ha dado una vuelta vamos de tuerca a lo de la reforma
sí
laboral.
Sí o no. Eso depende.
Vamos a ver.
Porque tú, por ejemplo.
Un salario mínimo, subir el salario mínimo como propone el PSOE y Podemos. El que haya una cantidad mínima de sostenimiento, digamos, todo eso, más mantener la sanidad según la teníamos pensada, según la habíamos, digamos, disfrutado, la educación, todo eso significa dinero. ¿Dónde se puede sacar el dinero? Se puede sacar primero.
Vía impuestos, fundamentalmente.
Claro, vía impuestos y un desarrollo económico suficiente. Son las dos maneras, es que no hay otra. No hay otra, porque los impuestos se sacan si hay actividad sí, económica, si no, no.
Vamos a volver, 20% de paros.
Vamos a volver al debate ese de las cifras. Y yo creo, y es una opinión personal, evidentemente, estaré equivocado seguramente, hay muchos sitios donde sacar dinero. Por ejemplo, controlando la economía sumergida, que en este país está creciendo. Y ha crecido, porque yo no me explico que si no hubiera economía sumergida, en este país no hubiera habido una revuelta. Hoy aparecerá la EPA. No aparecía, no tengo los datos. El señor de Guindos antes de ayer habló de maravillas. Veremos a ver, porque la EPA tiene muchas lecturas. A ver cuánta gente se ha dado de baja del paro y cuánta gente se ha ido fuera. Por lo tanto, hay muchísima menos población activa. Pero eso ya lo veremos. Pero vamos al medio de la cuestión, a lo de lograr un acuerdo. Es que a mí me sorprende muy mucho. Ojalá que el Partido Popular llegase a una mesa de diálogo. Pero es que la gente no puede creer. Cuando digo a la gente, digo al resto de partidos políticos, porque ha estado 4 años aplicando un rodillo brutal. Había 1000 enmiendas a los presupuestos generales del Estado de la oposición y no ha aceptado ni una. No es un partido creíble. Y además, critica tanto a Podemos, y en Extremadura hace 4 días, al lado de Podemos, le ninguneó los presupuestos al gobierno del PSOE, junto con Podemos. Vamos a ver, que esto es el juego de la política. Yo no digo que esté bien, que esté mal, porque cada uno juega sus bazas. Pero desde luego, después de la política que ha llevado a cabo, insisto, estos 4 años del Partido Popular, no le debe extrañar que nadie quiera dialogar con él. Aparte de que Rajoy no admite diálogo, ofrece el conmigo contra mí.
¿Cómo entiendes tú? Solamente una pregunta, Tomás. ¿Cómo entiendes tú la propuesta de Rajoy de decir, voy a hacer al PSOE, voy a hacerle una propuesta que no va a poder rechazar? ¿Cómo entiendes eso?
Un chantaje. Porque yo si yo quiero hablar contigo, Félix, digo, vengo a hablar contigo, mira, tú ofreces esto en tu programa electoral, yo esto, creo que podemos llegar a un acuerdo. Te garantizo que vamos a llegar a un pacto de educación. Y yo le digo, dímelo por escrito y firmado, porque hace 4 años teníamos firmado un compromiso con todos los sectores del sector, con todos los miembros del sector educativo, firmado para un modelo de educativo. Y a última hora, por sentido electoralista, o te escolgáis.
En este último año, claro, al final. Quiero recordaros que en Extremadura el Partido Popular vetó los presupuestos.
Yo no lo acabo de decir, sí, con Podemos.
O sea que lo que está diciendo por un lado lo está diciendo por lo contrario. Lo que quiero indicar un momentín y luego ya seguimos esto, una cosa que me gusta decirla. Los ciudadanos somos como las gomas elásticas y nos están estirando mucho. Y estos 4 años hemos resistido. Si la goma se rompe, los ciudadanos a lo mejor dejan de aguantar. Quiero decir que los gobiernos o el gobierno que venga tiene que tener en cuenta que el sufrimiento que han pasado todos los ciudadanos en estos 4 años es inaguantable. Inaguantable
que llegar a acuerdos
para que solo se piense pues claro en la economía y no se piense nunca en la condición que están quedando los ciudadanos desfavorecidos en este país.
Santiago, y la economía, sí, afortunadamente siempre estuvo sometida a la política, como debe de ser, ¿no?
Claro.
Ese ha sido el ejercicio del gobierno del pueblo, que es la democracia. Si yo le decía el otro día a un amigo mío, diputado, pero vamos a ver, ¿por qué os transformáis una vez que se han celebrado las elecciones y tenéis el acta? Digo, si es que eres nuestro apoderado, te hemos dado a los ciudadanos poder para que nos representes, no eres nuestro jefe. Eres nuestro representante. No se te olvide. Y dentro de 4 años te podemos quitar esa representación si no la has hecho bien. Y claro, no sé. Muchas veces, pues lo que aquí he dicho en múltiples ocasiones, hay gente que le resulta muy difícil recuperarse de un éxito, ¿eh? Entonces, bueno, pues estos temas de la política y del debate tendremos que irnos acostumbrando. Y luego, si analizamos, Félix, que es muy curioso en estas cosas, a mí me da cierta, si no tristeza, cierto cosquilleo pensar que sigue habiendo dos Españas. Porque si sumamos los votos de izquierdas y derechas, tenemos dos Españas claras.
Claro. No, pero hay dos Españas, una muy minoritaria que se lleva la gran parte de la tarta y otra muy mayoritaria que se lleva menos. Es intolerable.
No, es así eso.
Que en épocas de crisis aumenten las desigualdades. Es decir, cuanto más en el momento más difícil, cuando hay que repartir la tarta mejor, cuando hay que ajustarse el cinturón y los que son muy pobres, es imposible que se la ajusten más, porque si no se ahogan, o sea, que haya gente que se enriquezca todavía más que
el claro,
pues que aumenten las diferencias pues sociales.
Alguien decía eso, que el otro día que no queréis ser igual de pobres que los pobres alemanes.
Entonces, ahora decías, por ejemplo, de eso, o sea, ¿qué problemas tenemos en España? ¿Qué es lo que entienden los españoles? Los dos primeros que ponen, el paro y la corrupción.
Sí.
O sea, ¿cómo puedes formar gobierno? ¿Cómo puedes, iba a decir, ser compañero de viaje de alguien que le está hundiendo la corrupción por todos los lados? Y yo no estoy hablando de que él esté eso, pero que él ha tenido connivencia con la corrupción, yo creo que cada vez está más claro, ¿no? O sea, es decir, aquí no voy a decir que ha tenido condescendencia, pero que ha convivido con eso y que políticamente tiene que ser responsable de toda esa gente que estaba en su partido. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Claro, ¿cómo vamos a ser compañero de viaje Mariano Rajoy con todo eso?
Habéis introducido un factor nuevo, que es el tema de la corrupción, que es muy importante. ¿Os parece? Ponemos un poquito de música, nuestra música habitual, ese poquito de jazz, señor Cabero, y así fuera del micrófono hablamos, porque mañana tiene usted la final de la Copa Princesa de Asturias del queso cerrado con el Melilla.
No sé si ganaremos, pero lo segundo seguro.
¿Cómo que lo segundo seguro?
No sé si ganamos, pero los segundos quedamos seguros.
Sí, claro. Eso es fácil, ¿no? Eso como es. Dice un amigo mío, dice, yo tengo la mejor suegra del mundo. Solo tengo una. En fin, ponemos un poquito de música, si les parece, y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Estamos en Al Cabo de la Calle, cuando es casi a la una, menos ocho minutos, aproximadamente nueve de este 28 de enero de 2016. Conversando en este espacio de opinión y debate que les acercamos a ustedes todos los jueves en directo con Félix Martín, Gerardo Puertas, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Santiago Ibáñez, precisamente, que acaba de poner sobre esta mesa de debate en nuestros micrófonos el tema de la corrupción política. Un tema importante al que parece ser que la ciudadanía no le da mucha importancia, aunque las encuestas del CIS sí figura, pero sin embargo luego las urnas parece que han perdonado, condonado fundamentalmente al partido más implicado en temas de corrupción, como es el Partido Popular. Creo que ninguno de ustedes, ni ninguno de nosotros nos cabe ya la menor duda, después de lo vivido y lo pasado, que está ahí, está latente. Además, no hay día que no salgan nuevos episodios. ¿Cómo se puede regenerar un partido político si no es desde una oposición? Porque yo creo que desde el poder feliz es difícil, ¿no? Claro, reconvertirse, cambiar personas, cambiar programas, sin abandonar la línea ideológica del partido, pero sí abrir nuevos espacios.
Sí, yo creo que no debe, este cambio debe estar guiado, que no haya elecciones, sería un contrasentido y sería además un fracaso de nuestros representantes, que no haya elecciones y que este cambio le lidere el Partido Socialista. El Partido Socialista, con Pedro o sin Pedro, me da lo mismo, pero con Ciudadanos, no con Podemos. Con Podemos, yo creo que hay muchas cuestiones que le separan de Podemos al PSOE, cuestiones fundamentales, por las que no debe pasar. Entonces, y si quiere además esas estructuras a las que se refería Santiago, que es necesario cambiar estructuralmente muchas cosas, es fundamental que participe el PP, y si no, no se pueden hacer. Y si no, no se pueden hacer. Por tanto, yo abogaría.
Salvo la reforma constitucional, se pueden hacer todas las demás cosas.
No, pero es que las demás cosas pueden llegar a acuerdos cualquiera.
No, cualquiera.
Es que la reforma constitucional en la que implica el derecho a decidir,
bien,
implica el derecho a decidir, eso es fundamental para partidos que defienden la Constitución del 78.
Pero partimos de la base de que ese melón parece que no se abre, hasta incluso el propio Podemos ha aparcado ese tema. Y luego lo del derecho a decidir habrá que hablarlo, muchos países lo tienen y no ha pasado nada. Pero vamos a lo fundamental, a ese cambio estructural que se refiere Santiago, más allá de la reforma constitucional, como es el otro enfoque a la reforma laboral, una revisión del salario mínimo interprofesional, una revisión del tema de las pensiones, vuelta a la universalización de la sanidad pública, las tasas judiciales retornarlas al punto de partida de antes del gobierno del Partido Popular, las becas en las universidades lo mismo.
Si no se crea empleo, eso son...
Bueno,
es humo,
bueno,
eso pues, es populismo.
No sé si
habrá que crear empleo
No sé si era humo, pero habrá que crear empleo, evidentemente, pero claro, habrá también que hacer todo lo posible por crear un empleo de calidad. Y hace poco comentábamos aquí en la mesa que no puede ser estar en manos de nueve la riqueza de un país de más del 60% de la población. Eso, más allá de que sea injusto, no es ni lógico en el funcionamiento de un país.
Claro.
Por eso yo creo que... Pero vuelvo a la pregunta. ¿Es posible...? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular si quiere llegar a una regeneración? Porque la han tenido todos los partidos. No vamos a hablar de los emergentes, Ciudadanos y Podemos, porque no les ha dado tiempo de tenerla, ni motivos para ella. Pero el PSOE ha hecho una limpieza general de cuadros y de gente nueva. Y además que ha hecho una cosa muy importante que se nos olvida con frecuencia. Es que sus militantes han elegido en primarias a su secretario general. Por mucho que Felipe González diga y el Susan Corda lo diga, la militancia del Partido Socialista ha elegido a Pedro Sánchez como secretario general. Y mientras la militancia no le retire la confianza, él es el que ahora tiene la palabra en representación del Partido Socialista Obrero Español. A mí me parece que eso es democracia, no lo sé.
No, para los acuerdos, lo importante es el Comité Federal, ¿eh?
No, pero o sea, bueno, vamos a ver.
No, Pedro Sánchez.
¿Por qué, fíjate, tú me estás pensando en Podemos, que Podemos ha hecho un viaje, lógicamente, no sabemos lo que piensan. Porque claro, de lo que pensaban a lo que piensan en pocos meses, pues no sabemos
por
lo que pensarán.
Por eso que no es,
¿no?,
muy de fiar.
Sí, lo que quiero decir es que la carga impositiva que pide Podemos es muy parecida a la media europea. Vamos, ellos piden la media europea. Y hay muchas cosas que es acercarse en parámetros, determinados parámetros, a la media europea. Uh-huh. Eso no es pedir la luna. Eso es pedir cosas bastante razonables. Y entonces, en las crisis, en eso tenía razón Zapatero, aunque esté en desuso, o salimos todos, solo salen unos cuantos. Y eso es lo que ha pasado aquí, que han crecido las desigualdades y solo unos cuantos han salido muy pronto de la crisis. No solo no han salido, es que por ellos no ha pasado.
Hay que modificarlo.
Sin embargo, fíjate que en países como que habían estado en crisis también, como Portugal e Irlanda, sí, las desigualdades han disminuido. Qué curioso. Y sin embargo en España han aumentado. O sea, que es claro, que esas cosas hay que corregirlas. Claro. Eso no se puede seguir así, hombre.
Sí. Desigualdad no es lo mismo que pobreza, ¿eh?
Siguiendo, lo apunto. Que siguiendo con la corrupción, que es lo que estábamos hablando, ayer salió publicado un índice de percepción de la corrupción 2015, hecho por la ONG Transparencia Internacional. Entonces, España la dan 58 puntos y baja al puesto 36 de 168 países. Dinamarca es el primero con 91 puntos. Y España, que con los casos que están saliendo de corrupción, que va a ir bajando todavía, se sospecha que mucho más. Luego dices, para los ciudadanos, que al final es lo que nos interesa, malos tiempos y mal futuro. Mande quien mande, sea tripartito o sea un gobierno en coalición.
Pero eso, ¿quién lo dice? Alguien, ¿no? Es una opinión. Puede ser mal tiempo o buen tiempo.
No, la mía, vamos.
No. Ah, perdón, que es, creí que estabas transmitiendo la opinión de alguien ahí.
No.
Porque, bueno, no sea, sí, hay una cosa. No vamos a volver a la situación anterior, esa de que sí, éramos maravillosos. Pero, como apuntaba Santiago, yo creo que hay una cosa que es evidente. De todas las crisis se sale. No ha habido ningún país que no haya salido de una crisis. El problema está en cómo se sale de esa crisis.
Con muchas heridas.
Sí, pero una cosa es que las heridas las lleven 17 y otro que se compartan las heridas.
Dicen que al fin de la esperanza es el comienzo de la muerte. Y luego yo lo que también quería poner en esta mesa es que hay una ley de partidos políticos que se hizo en 1978, que se reformó en diciembre del 2000, que se volvió a reformar en junio del 2002, y entre ellos habla del respeto escrupuloso contra la violencia, contra el terror, contra la discriminación, la exclusión, la violación de los derechos y de las libertades, pero no se habla de la corrupción. Entonces posiblemente haga falta otra reforma para incluir la corrupción, visto lo que creo que nos viene encima todos los días, en el momento que investiguen algo, corrupción al canto.
Robar siempre está penado, ¿eh? No empecé.
Vamos a ver.
O sea, ya sabían lo que hacían, ¿eh? No creas que es que lo hacían porque era legal. No era legal. Robar no es legal. Ni ha sido ahora, ni ha sido nunca.
Otra cosa es cómo se persigue el robo. O
sea, se ha perseguido.
¿Y qué controles? Claro, ¿qué controles? Yo creo que...
Vamos a ver una cosa.
Para regenerar, el Partido Popular debe ponerse en la posición y empezar de cero. Yo escuchaba ayer al presidente de nuestra comunidad, el señor Herrera, decir que lo de Valencia le parece impresentable. Yo quiero recordarle que aquí tiene temas con los parques eólicos, el tema de Arroyo, la ciudad de Soria famosa, un diputado en Segovia, y que él mismo dice que, hasta que no dictamine el juez, que no hay que pensar nada de esto. El Partido Popular solamente expulsa...
Hay que aclarar que una cosa es la responsabilidad política y otra la penal.
Solamente expulsa a sus diputados, a sus militantes, cuando ya llega el momento, llega la Guardia Civil y dice, esto es pena de muerte. Es cuando dice el Partido Popular, ¿no? Lo de Valencia y lo de esto que he hablado de Castilla y León se lleva escuchando muchos años, no solamente meses, sino muchos años. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular debe completamente ponerse en la posición de empezar de cero y, si pueden, empezar a echar a toda la gente de estas que ha estado arriba chupando durante tanto tiempo.
No, Miguel Ángel, es que en Castilla y León, con una ley de transparencia, en este momento hay 6 altos cargos exactamente imputados.
No vamos a hablar de lo que hay. Vamos a hablar de lo que hay que hacer para evitar eso. Efectivamente, como dice Santiago, el Código Penal contempla el tema de robo. El otro día comentamos así un poco a vuela pluma. Yo vi una entrevista al juez Bermúdez de la Audiencia Nacional que decía que había una ley de recuperación de activos. Que no vale con que alguien que ha robado o que ha malversado, que ha distraído dinero público en fines nada lícitos, se le condene a X tiempo de cárcel. No, es que tiene que devolver todo lo que se ha llevado. posiblemente sea uno de los caminos que hay para volver. Pero no vamos a hablar solamente, y por eso quiero también ponerlo aquí y hacer una pequeña reflexión, de los corruptos. Hay que hablar de los que corrompen. Y tenemos que hablar de la ciudadanía. El señor Rajoy esta mañana se amparaba en que le han votado 7 millones de españoles. Pues mire usted, señor Rajoy, cada uno vota al que quiera, y la democracia es eso, cada uno vota al que quiera. Pero no se ampare usted de que 7 millones de españoles le han dado el respaldo a pesar de la corrupción, porque hay unas responsabilidades detrás, bien políticas o bien penales, a las que su partido tendrá que responder. Porque está imputado, ahora se llama investigado esa figura, ¿no? Por esos motivos. Pero sin embargo ponerse y hacer una reflexión toda la sociedad, porque lo hemos consentido y tolerado. Acordaros, cuando antes de la burbuja inmobiliaria, todas las encuestas decían, es que esto, no, pero ¿cómo? Si hay dinero, decía el señor Álvarez Cascos, entonces ministro de Fuentes, si los españoles tienen dinero para comprar viviendas, si no sé qué, y estamos viendo todos los días que se ha hecho con la venta de hipotecas, esos fondos de inversión, toda la burbuja inmobiliaria que estalló financiera, y llegamos a donde hemos llegado. Hay que implicarnos todo el mundo y hacer un ejercicio de reflexión. Los políticos tienen su parte de culpa, pero el que le llega con el saco de billetes al político y le insta, no sé qué, con qué artimañas, a que delinca, entre comillas, y tener todos los presuntos culpables que tenemos, la sociedad también tenemos. Y hay que hacer una reflexión general. Y evidentemente pasa por modificar las leyes, pasa porque 8 años en política es suficiente y no eternizarse. Pasará por muchas cosas, pero que no se vuelva a repetir. Porque vuelvo a recordar aquella frase, os acordaréis que la comentamos aquí, cuando se reunió el G20 y salió el señor Sarkozy, dijo, hay que refundar el capitalismo. Yo no he visto ninguna refundación, va todo por los mismos derroteros.
Hombre, aparentemente han puesto más controles.
No sé dónde. En las fronteras para que no entren refugiados. Y en Dinamarca ahora para expoliarles.
Ayer
sus bienes.
Ayer dimitió una ministra francesa precisamente porque va en contra de todo lo que ha dicho el presidente de la República Francesa, que es todo lo contrario a lo que había prometido. Ayer mismo ha dimitido una ministra, la más importante, y ha dicho que se quede con los liberales porque no están cumpliendo con la clase trabajadora. Te hablo de Francia, no te hablo de...
Claro, de socialistas.
Sí, no.
O sea, pero, es que bueno, es todo... Por eso pero es fundamental el tener controles hasta donde sea posible, porque corrupción va a seguir habiendo.
Sí,
o sea, no seamos,
pero ¿saben dónde está la diferencia de Francia con nosotros? 200 años de democracia. No, 100 y pico, ¿no? Esa es la diferencia.
Aquí no dimite nadie.
Sí, no, pero aparte de eso, fíjate que hemos hablado de controles. ¿Cuándo han empezado a aparecer los casos de corrupción? Porque es que esto también se nos olvida, pero fue en el periodo de Zapatero donde se creó la UDEF, la Unidad de Delitos
Económicos
y Fiscales. O sea, y cuando se empieza a investigar es cuando aparecen, claro. Si no hay medios para investigar, si no ponemos suficientes inspectores de Hacienda, si no controlamos, pues entonces la corrupción seguirá en aumento. Lo que hay que hacer es que sepan esos que se corrompen, esos que llegan a llevarse el dinero a lo vivo, pues que sepan de que pueden ser perseguidos y que probablemente serán descubiertos. Eso es lo que disuade. O sea, lo que no disuade es, claro, decir, si no me van a pillar,
no,
pues entonces, claro.
Pero antes no hacía nada la policía.
No, si no hay una unidad que...
No había una unidad de delitos económicos.
Pero no, pero eso no tiene nada que ver, para que también...
Hay que poner medios para las cosas.
No, porque entran los jueces, los fiscales.
No entra ningún juez. Si se prevé, la policía actúa si tú entras con violencia en un sitio y robas o atracas. La policía es normal, habitual.
De todas formas, un delito que le descubre un juez.
No,
normalmente la policía.
No,
la policía
juez,
lo lleva al juez y el juez investiga.
Claro,
y va
claro, pero es que entonces la policía antes no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué quieres decir eso? Hombre,
no, sobre este tipo de cosas no tenía medios. O sea, es que es el problema. Que no tenía medios.
También podía investigar sobre eso. También.
Salvo que la prensa lo destapara o destapase.
De todas formas, un tema menor, pero que también quiero dejarlo entender, es la claridad que tienen que tener en los políticos en sus actuaciones. Yo, en concreto, una menudencia, pero me parece importante, cuando han hecho la mesa del Parlamento, para mí no ha habido claridad. Unos acusan de que el PSOE ha votado a los de Podemos que no, el presidente del Gobierno dice que la culpa la tiene el PSOE, que fue el que lo sabía, el presidente de la mesa dice que no lo sabía. Ahí no ha habido claridad, cuando los de Ciudadanos, precisamente, son los que decían que tenía que haber claridad. Yo creo que hay han empezado por no tener claridad de ellos mismos en la primera nación. Y como eso todo tiene que cambiar en eso le doy la
razón
de Podemos. Hay que cambiar la forma de política.
Pero de Podemos han empezado también bien. En vez de ir a, por ejemplo, a programa, como han ido a cargos,
claro,
lo que hacía la vieja política.
Así,
o sea, tan viejo, tan novedoso era lo que iban a poner, que
resulta que han empezado de fenómeno de programa y programa.
Claro, eso me parece lo razonable de
y después del PSOE. Y que todos puedan participar y el que no quiera que se aparte. Me parece muy bien que uno pueda. No.
Pero luego también tenemos que ser los ciudadanos responsables, que es lo que hemos dicho siempre. Si aquí yo me comporto irregularmente porque el de arriba se comporta irregularmente, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las facturas sin IVA, a todos esos comportamientos irregulares que hay, estamos en una sociedad pícara. Entonces, y sigo pensando en lo mismo que hemos hablado aquí 50.000 veces. Cuando se hace la declaración de Hacienda y vas al bar a tomar una caña con los amigos y llegas con alguien y dices, ¿qué te pasa? Joder, que acaba de hacer la declaración y me sale positiva. Pues eres bobo, pues eres al único. Estamos generando la sensación de que hay que intentar evadirse del fisco como sea. Y entonces, claro, si el de arriba se lo lleva crudo, si aquí no paga nadie, si resulta que lo ven en amnistía, si luego no va a pasar nada, pues vamos a defraudar todos. ¿Y quién se resiente? Que se resienten las arcas públicas, claro. Y luego no hay dinero para las cosas que debería haber,
claro,
dinero.
Claro, por eso los valores ciudadanos del que carecemos en gran medida tendrían otra vez que recobrarse.
Castigar en las urnas al corrupto.
Claro,
que ya si está, no se le castiga.
Que no se castiga.
No, como
de una mayoría absoluta a perder el gobierno,
eso
posiblemente.
No es, eso no es castigo.
Hay,
castigo.
Hay, una,
no
es hay castigo. Una ley. Hay una
en
ley.
Democracia es el castigo.
Tú sabes,
es la urna.
La ley que no más hemos hablado en los últimos años ha sido la ley de protección de datos. Pero es que parece que en España un paparazzi saca una foto a cualquiera, por ahí no pasa nada. Se ha metido en su vida privada, no sé qué, no pasa nada. Ay, amigo, como saque alguna cosa de tipo económico. Aquí la protección de datos debe ser una protección para lo económico, fundamentalmente. Y quiero recordar, y lo he recordado más veces aquí, en Suecia, para que veamos lo que es la transparencia, la declaración de bienes y todo eso se publica todos los años. Lo que ganas, todo se publica en unas guías. Las puedes comprar y tú sabes lo que gana el vecino, que además se anuncian así. Se anuncian, sepa usted cómo lo que gana el que ocupó el puesto de trabajo anterior a usted, para que vean que no vaya a ser que me han timado y me estén pegando menos.
Pero es que
hay
sensibilidad ciudadana, esa es la gran diferencia.
Bueno, pero es que las cosas se hacen también, pues, así.
Tendremos que empezar por ahí, por la sensibilidad ciudadana.
Claro, pero bueno, quiero decir que también eso se educa, no es una cuestión,
por ejemplo,
no es de la noche a la mañana.
Mira,
pero
voy a poner un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, un diputado no puede, no es compatible otra actividad, pero resulta que pide permiso y se le dan, y como consecuencia ese señor se convierte en un corrupto, porque tenemos casos.
Sí, sí.
Eso ha ocurrido en el Congreso de Diputados. Entonces, ¿en qué lugar vamos a empezar que esa sensibilidad ciudadana se lleve a efecto? Si los propios que están establecidos, que no pueden contabilizar diferentes cargos o diferentes actividades, y resulta que el propio Congreso
pues
dice
por eso,
que adelante.
Una de las medidas que ahora proponen algunos partidos es esa regeneración. De hecho, ya algunos lo han hecho. El PSOE, Podemos y Ciudadanos ya lo han hecho. Esto se acabó. Incluso las dietas, esas fabuletas. Que yo muchas veces de los dineros de los diputados me parece el chocolate del loro. El tema es que hay que tener una cultura democrática, sea el PP, sea el PSOE, sea el partido que sea, porque después de la historia de corrupción que tiene el Partido Popular a sus espaldas, yo no entiendo, yo igual estoy equivocado, cómo ha podido lograr 7 millones de votos. Yo no lo entiendo, de verdad.
¿Y tú lo entiendes que en Andalucía?
Tampoco lo entiendo.
Ah, bueno. O sea, no.
Tampoco lo entiendo.
No, pero
no es lo mismo.
Ha habido un cierto castigo, que duda cabe, pero si recordamos Valencia, en Valencia ganaban por mayorías absolutas,
claro,
sabiendo que había casos de corrupción.
Pero
eso
era
sin
antes.
Embargo, ahora,
claro.
Mira si el ciudadano ha espabilado y al final les
y por eso digo que sí que le están pasando factura.
Tienen que estar.
La gente ya no somos tan tonta.
Claro.
Y decimos, esos señores deben, los corruptos deben ir a la cárcel.
Claro.
Y deben devolver dinero que han robado. Eso es lo que decimos al ciudadano. Y entonces, por eso, en Valencia pierde el PP, porque era una cantidad de corruptos, no había por dónde cogerlo. Pero eso quiere decir que todos los partidos sean que han tenido problemas, que han sido todos son corruptos.
No estamos poniendo el foco solamente en el PP, estamos poniendo el foco en el PP porque es que le llevó una ventaja grandísima al segundo.
Porque era el que tenía el poder,
Ha habido veces
y
que
las
no
posibilidades
tenido,
de ser corrupto. No podía tener posibilidades de ser corrupto Podemos.
Ya, vale,
¿no?
Sí, pero bueno.
Claro.
Sí.
De todas formas, los ciudadanos, yo creo que lo que han perdido ha sido el sentido de la vergüenza ajena. Yo creo que antes, y cuando ha habido alguna corrupción de los socialistas o de izquierda, yo creo que ha habido muchas personas que hemos sentido vergüenza ajena. Y sin embargo, estos no. Y el problema es la gran unión que tienen los políticos corruptos con los empresarios corruptos. Y ahí es donde ha venido
y el ciudadano corrupto. Y,
sí, bueno, pero
y luego es una madeja que se lía de tal manera que no hay forma buena
de desliar el lío. Que te la hagan sin IVA, pero eso no son millones, ni mucho menos.
Bueno, sea lo que sea, son conductas. Y lo que hace esas conductas es tolerar, consentir y llegar a todos estos compadreos que la sociedad española, desgraciadamente, estamos muy habituados. No sé si Mariano José de Larra, Santiago, levantara la cabeza y viera el panorama, igual se volvía a morir, o lo del vuelo usted mañana,
hizo, ¿no?
O pegarse un tiro en la otra sien, ¿no? En fin, son cosas, pero ahí está, es una cosa que habrá que afrontarla. Yo creo que tiene que haber una concienciación ciudadana importante o importantísima. No sé, para todas estas cosas que era Europa, no sé, el tema de los refugiados, que a mí desde luego me pone el vello de punta, es algo tremendo.
Pero
y lo que está sucediendo en Grecia, ahí en las islas donde están muriendo todos los días gente que llega desesperada en balsas y no se arreglan este tipo de cosas y bueno, pues Arabia Saudí sí es moro amigo, como decía Solís, que en paz descanse, ¿os acordáis? Que Hassan era moro amigo y no sé, a Venezuela se le critica, pero le vendemos armas por no sé cuántos millones de euros. En fin, todas estas cosas que
y al presidente iraní se le tapan las estatuas en Roma,
Roma, que es, para bueno, que no vea desnudo.
Esto,
no
sé, cada vez esta democracia, la verdad es que hay que
cogea, volverla
a estudiar otra vez, otra vez.
Hay que retomar a los griegos, a los romanos.
Ahora, decía una cosa Gerardo que de respecto al ciudadano de a pie, que estamos de acuerdo de que las conductas hay que corregirlas, pero es que además es que al ciudadano de a pie hay que convencerle que eso no le beneficia, es decir,
tampoco beneficia porque al empresario, el tener los sueldos bajos y
eso es otro debate.
Le interesa al empresario le interesa tener los sueldos bajos, pero que los demás empresarios den los sueldos altos a los obreros para que puedan comprarle sus productos, ¿no? Pero me refería de que tenemos que desmontar eso de que a mí me beneficia no pagar el IVA. No, a ti no te beneficia no pagar el libro, porque al final, a lo largo de tu vida, has defraudado unas cantidades ridículas.
Sí.
Y sin embargo, si todos pagasen los impuestos religiosamente, sería una sociedad que viviría mucho mejor. Y los de abajo,
ojo,
los que,
y si luego se gestionaran bien esos impuestos.
Bien, claro, bien, es que la gestión.
No, es que es un todo, claro, no es solamente es un todo, una parte.
Pero, Santiago, ¿por dónde empezamos? ¿Por quitar los paraísos fiscales del mundo? Porque los acuerdos tienen que ser globales también ya.
Yo hoy sí estoy de acuerdo.
Ya una nación ya no puede hacer prácticamente nada por sí sola.
Pero la Unión Europea sí puede hacer cosas. Todavía tiene suficiente capacidad, suficiente nervio económico para poder hacer cosas.
Mira, pero que con la crisis de los refugiados, decía Tomás que había aparecido estos días la noticia de que había aprobado Dinamarca en no va más de
sí, ayer.
Tiene un gobierno casi de ultraderecha.
Claro, el 75% de los diputados en Dinamarca habían votado a favor de esa ley en la que dejan 1.304 euros a cada uno de los refugiados y lo demás se lo confiscan. Traigan lo que traigan, se lo confiscan. Y que además, en lugar de en un año poder traer a la familia, lo suben a 3. En Dinamarca, la cuna de la democracia, de la socialdemocracia y de toda la izquierda.
Sí, pero
resulta que hacen eso.
Tiene una ventaja, no tiene ni el mar Egeo ni el Mediterráneo.
Claro, pero el hecho que parecía, y Merkel está volviendo, es que claro, ha habido, llega un momento, son 800 y pico mil, el año pasado 800 y pico mil refugiados los que han accedido a Europa. Es imposible. Solo en refugiados, Suecia gasta el 0,52% del PIB, de su PIB, que nosotros aquí decimos, nunca hemos llegado ni al 0,7. Siempre decimos el 0,7 como el límite para todo el mundo.
Comparación al desarrollo, sí.
Claro, el 0,52 solo en los refugiados. 2.500 policías más han necesitado para cubrir las fronteras en Suecia. Entonces, claro, llega un momento de que es un problema de tal envergadura que todos los países de la UE, incluso los más lanzados, los más socialdemócratas y los más izquierdistas, tiran hacia atrás.
Sí. En fin, ¿recordáis la cantidad que se ha publicado hace unos días de lo que tenían los paraísos fiscales, la cantidad de billones? Es que ya no sé si
son
han sido 7.000 billones.
Son cifras mareantes.
Eso si estuviese cada la cantidad correspondiente en sus países, ¿cómo funcionaría la
economía? Son cifras mareantes. De todas las maneras, yo creo que, no sé, hemos hablado aquí otras veces, antes de las elecciones, que el camino a la urna condiciona mucho el voto, ¿no? Porque uno reflexiona y dice, bueno, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer, vamos a ver eso. Pero yo creo que la sociedad, y fundamentalmente la nuestra, debe hacer una profundísima reflexión en torno a esto de la corrupción y exigir a los políticos el cambio y la modificación de las leyes para que se persigan los delitos y también que se acabe el amiguismo y todas estas conductas un poco claro. que nos distinguen, que nada, es ahí como un estigma que tenemos. Y evidentemente, Europa, esa Europa a la que apela Santiago con frecuencia, pues que sea la Europa de los valores. Esa Europa que recuerde que está basada en una cultura ancestral y unos principios que deben ser irrenunciables. Pues claro, nosotros ahora, coño, los refugiados, que vienen, que hagan, que trabajen, que no hagan. Y nos olvidamos de hace... ¿Cuántos años, Miguel Ángel? ¿50 por ahí que no, se fueron?
Menos 50, que se nos están viendo los chavales, la gente joven.
Bueno, van afortunadamente de otra manera porque van con un bagaje cultural importante.
No es lo mismo.
No cogen la maleta de cartón que cogieron en los años 60, la gente que se tuvo que marchar. Y antes, cuando terminó la Guerra Civil, los que tuvieron que huir.
La cantidad que pasaba por el pueblo cada año en la estación, la gente que iba a Alemania y a la vendimia de Francia.
En fin, compañeros, que tenemos que ir terminando. Una buena reflexión, dejamos ahí a nuestros oyentes, un tanto embarullada quizá, pero no es ni más ni menos que lo que cotidianamente hablamos nosotros, todos ustedes y nosotros, porque los españoles tenemos la costumbre de cuando dialogamos, lo hacemos de esta tal manera peculiar nuestra, que no es ni buena ni mala, es diferente, y quizá pues muchas veces conviene bien para ilustrarnos y para encontrar puntos de encuentro fundamentales ahora en el momento político que estamos atravesando. Disfruten de este jueves 28 de enero, aunque la mañana esté un tanto gris, y procuren en la medida de lo posible ser felices, se lo deseamos. Fue un placer tenerles a todos ustedes aquí con nosotros en Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Les iremos informando de esa semana cultural con motivo del carnaval, que empieza ya, que le tenemos aquí encima, y dentro de nada, el lunes, el martes, las Candelas, la feria fiesta en Palencia, y Mercado en mi pueblo, señor Cabero, por si quiere, y vosotros, compañeros, queréis daros una vuelta. Fue un placer también contar con vuestra presencia y vuestro análisis de la situación. Félix Martín, Gerardo Puertas, Miguel Cabero, Santiago Ibáñez, un placer y muchísimas gracias.
Igualmente.
Mañana que gane el queso Cerrato Palencia la Copa Princesa de Asturias.
Y si no, que quedamos los segundos.
Que quedemos los segundos. Que ustedes disfruten.